Puedes abrir, por favor, tu Biblia en el libro de Tito, Tito capítulo 3. Pero vamos a tomar un poco de capítulo 2 para ver cómo llegamos otra vez a esto. Y en el inicio, Pablo le dice a Tito, dice, este testimonio es verdadero, son malas bestias, son mentirosos. Son glotones, o sea, es, dice, y eso es verdadero, entonces manos a la obra. Y entonces la expectativa de lo que Tito tiene que dejar ya instalado en Creta, que no es en los próximos 20 años, Tito, encárgate de eso, sino porque al final está diciendo, o sea, apúrate porque voy a pasar por ti. Okay. Entonces Tito aparece en otras partes y ya años después, no muchos, pero pocos años después aparece Tito, que Pablo dice lo mandé a Dalmacia, de donde los perros dálmatas y todo eso, pero que sería hoy como Serbia y Croacia. Entonces pensando en eso, o sea, eso era, o sea, ahora le mandé a Dalmacia, a Tito, le dice a Timoteo. Entonces eso era estar aquí un tiempo relativamente corto, quizás meses estableciendo esto en Creta. Y dice, y es difícil, Tito, es difícil, es complicado, porque los cretenses son complicados. Entonces dice, versículo 11, en capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces el favor de Dios se está mostrando para salvación, no para condenación. El Evangelio de Juan, capítulo 3, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero esta es la condenación, sí hay una condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es crítico porque hay muchísima gente que dice, bueno, pues sí, pero uno es joven, es que uno es jarocho, es que uno es michoacano, es que digo, es que uno es cretense, que es mala bestia, que, o sea, que es uno humano. El problema en nosotros es que amamos más las tinieblas que la luz, y algo tiene que ceder, y algo tiene que suceder en nosotros para cambiar nuestro afecto. Entonces, si entiendes eso, entiendes muchas cosas que Jesús dice en una forma tan drástica, como si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, échalo de ti. Jesús no dice, pues ve tratándolo poco a poco. Eso es un invento nuestro. Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. No es literal, simplemente Jesús da la dimensión de ser contundente, de ser decidido. Entonces, córtala y échala de ti. O sea, pero mi vida va a quedar limitada y reducida y torpe por vivir sin mi mano derecha, aun yo que soy zurdo. Entonces, pensando en eso, y Jesús dice, sí, pero es mejor, no es ideal, pero es mejor entrar en la vida eterna, entrar en el reino de los cielos, manco, tuerto, que entero ser echado en la lumbre por la eternidad. O sea, es cuestión de qué es mejor. Entonces, a los filipenses, Pablo dice, sin cesar estoy orando por ustedes, que su amor crezca mucho más y que puedan así aprobar lo mejor. Entonces, muchas veces estamos entre dos cosas que no estamos seguros, pues esto qué tiene de malo, ¿okay? ¿Qué tiene de bueno? Y si tiene algo de bueno, ¿qué tiene mejor? Entonces, que apruebes lo mejor. Entonces, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, eso es lo que nos enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es una renuncia. Entonces, si tú renuncias a un trabajo, ya no vuelves mañana. Bueno, si te dan tu cheque de liquidación o algo así, tus proporciones de ahorros o algo así. Entonces, pero realmente ya no tienes nada que hacer ahí. Ya renunciaste. Entonces, otra vez, Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, presumir de algo, sino en la cruz de Cristo, por quien, no por la cruz, sino por quien fue crucificado, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces es eso, un crucificado como Jesús y los ladrones crucificados a sus lados, no hay apelación y la sentencia se lleva a cabo, entonces no hay apelación. Entonces, y lo que te quieran hacer los soldados, lo pueden hacer. Y no hay apelación, no hay recriminación, no hay nada. O sea, simplemente no. Y todo el mundo horrorizado, pero no, eso ya se va a llevar a cabo. Entonces, el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, el mundo no tiene apelación contigo tampoco. No le debes nada. No, pero es que esto, ya no eres el mismo que antes. Amén. Gracias a Dios. O sea, sí, ya no soy el mismo que antes. Pero entonces hay que ver eso, porque sí hay reclamo, pero no es legal. ¿Ok? Crucifixión. O sea, la sentencia se tiene que llevar a cabo. Punto. Entonces, el mundo me es crucificado a mí. Entonces, yo ya no tengo apelación. Ya no le puedo pedir piedad. Ya no le puedo pedir comprensión. Ya no le puedo pedir un refrendo o algo al mundo. Y no me lo puede pedir a mí. Y si puedes captar eso, simplifica un montón lo que es caminar día tras día a través de este mundo. ¿Okay? Entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y es importante ver eso, porque pues está el caso, ¿no? De que no, pues yo sé que mi hijo ama a Dios. Era DJ en un antro. Por aquí, rumbo a Yautepec, Triángulo de Bermuda. DJ en un antro. Yo sé que ama a Dios. Digo, a ver, ¿cómo con una bola de cristal o qué adivinación tienes para saber eso? Porque todo indica que ama otras cosas, ¿no? A exclusión, o sea, ya no le queda afecto para Dios en todo eso. Te lo dice a ti para que no lo regañes, pero realmente, o sea, ¿quién va a creer eso? Y lo que tú y yo necesitamos captar es eso, que si no se ve, no existe, ¿ok? Si el río suena, es porque trae agua. Si no suena, no trae agua, ¿ok? Porque piedra de río hay. Entonces, ¿hay por qué suene? Entonces, si no ves fruto, que es amor a Dios, amor a su palabra, amor a su pueblo, pero su pueblo es asqueroso, odio a los cristianos. Ah, sí, bienvenido. Sí, somos asquerosos, somos una bola de hipócritas, tenemos muchos defectos, no somos congruentes, no somos consistentes, como tú comprenderás. O sea, ¿dónde estabas esperando? A ver, pareces cantante pop. O sea, ¿dónde estabas esperando encontrar amor verdadero? ¿Dónde esperabas encontrar eso? Por eso, aquella luz vino al mundo. Y la condenación es que vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No que Dios sea mala onda, sino al contrario, la humanidad ha sido mala onda con Él. Entonces, cuando captas eso y dices, pero, ¿qué tiene de malo? Yo aprendí a decir, ¿qué tiene de bueno? Es como limpiar tu closet, debajo de tu cama. O sea, hay gente que tiene 1,000 toppers, que nunca tira eso en donde venía el yogur. O sea, ¿qué tanto tiene? O sea, no cabe en tu refri, entonces, ¿por qué tienes todos estos pedazos de plástico? Ya recíclalo. Siembra frijol o algo en esos plásticos. O sea, ¿por qué lo tienes? Y se te quedan mirando. Entonces tienes que aprender a decir, ajá, pues dices, ¿qué tiene de malo? Y escondes tú lo que, donde venía tu jocoque o margarina o algo así. ¿Pero qué tiene de malo? Nada, digamos. ¿Pero qué tiene de bueno? Estorba. Necesitas hacer espacio para otras cosas. Y al hacer eso, tu vida se simplifica también. Entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dices, ay no, pero qué aburrido. Qué aburrido. Ay no, sobrio, justo y piadosamente, ¿cómo? Como Jesús. Eso no está feo. Sí, o sea, si te das cuenta, simplemente ser como Jesús en el mundo. ¿Y eso qué tiene de malo? Ya ves cómo de repente, si te volteé la tortilla y hasta te ardió la mano. Ajá, y ser como Jesús, ¿qué tiene de malo? Entonces, pum, ya quedó revelado tu corazón. Y esto es bueno, y toda esta pandemia ha servido para ir revelando secretos. Por ejemplo, ya pasó domingo en Afganistán. Ya están contemplando lunes. Y para muchos cristianos en Afganistán, ya tienen su nombre y su domicilio, y aunque te escondas, te buscan. Entonces muchos tuvieron que borrar, eliminar contactos, ya no tienen comunicación con el exterior. Porque si te quitan el celular y ven tus apps, si tienes una app que para ellos, no para ti, sino para ellos es relacionado con cristianismo, ¡pum!, ya te matan, sin más. No, pero es que ese celular de mi cuñado, no, ¡pras!, ya. Y todos los demás están ya borrando, okay, borrando contactos. Y este teléfono es de la embajada. Pues sí, estoy buscando poder salir. ¿Por qué necesitas salir? El talibán es bendición. Okay. Entonces necesitas ver que miles de cristianos, donde es la segunda iglesia de más rápido crecimiento en el mundo, es la de Afganistán. Número uno es Irán. Y ahí van con su spray y así grafitean en árabe la letra N, en árabe, así. ¡Pum! Nazareno, por Jesús de Nazaret. Estás identificado con Jesús de Nazaret. No, ya no, ya no, ya no. Fuiste y eso es suficiente. No hay vuelta para atrás para ellos. No hay apelación. Y el cristiano sabe eso en Afganistán. Lo que pasa es que aquí no hemos captado. No hay vuelta para atrás. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay vuelta, no hay apelación. Aunque quieras regresar al mundo, no te van a recibir como antes. Porque eres desleal. Siempre hay un costo. Entonces, mejor afírmate en esto. Mejor abraza completamente la verdad y di, sí, sí. Porque es eso, o sea, no, pues yo sé que mi hijo ama a Dios. Pero lo que tú sabes, mamá, no le está salvando, no le está produciendo fruto. Entonces no hay convicción. Si no hay convicción, no está convencido tu hijo, sino tú por él. Y tú no vas a poder alegar eso ante Dios. El tiempo de hacer ruido sobre eso es ahorita de rodillas. Y tírate de rodillas y clama día y noche por la vida de tus hijos, por la vida de tu pareja, por la vida de tus papás. Clama a Dios por ellos, porque Dios es amigo de la humanidad. No es el enemigo. Eso es la mentira de este principio. Que tienes que convencerle a Dios para que salve. Que tienes que convencerle a Dios para que tenga misericordia. Él es el iniciador, es su naturaleza salvar, es su naturaleza tener compasión hasta de sus enemigos. Eso es su naturaleza. Entonces tienes que saber clamar a Dios, tienes que decir entonces, Señor, rompe las ligaduras de muerte aquí. Señor, te pido que abra sus ojos. No nada más, si tú estás pidiendo que le guste, ni si ni a ti te gusta, mira qué horas llega. Entonces, que le guste ya venir a la iglesia. O sea, si esto es horror y medio, el cielo va a ser mil veces peor. Si esto no lo soporta, cantar dos, tres cosas medio así, escuchar un poco la palabra de Dios, considerar, tratar de poner toda tu atención a quién es Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tres cuartos de hora? Poner toda tu atención y dices, ¡ay no, qué flojera! La eternidad para ti va a ser muy pesada, porque no va a haber otra cosa. Entonces, cuando veo eso en alguien, digo, no es salvo, no está regenerado, y esto es crítico. Y necesitas ya decir y dar diagnosis bien. Tanta gente llega al hospital ya desahuciado por COVID, porque no se atendió pronto. Los protocolos y tratamientos que hay están casi eliminando la necesidad de hospitalización. Pero como dicen, yo sé que mi hijo, no, mi vida es, yo estoy bien, yo estoy de buena salud. Y el virus dice, el virus es un virus, no está consciente, el virus no discute esto, simplemente empieza a replicarse donde pueda. Entonces tenemos eso y la gente está, no, pero yo sé, son los que van manejando a 180 en la carretera y dicen, no, pero si hay un choque yo meto la mano. ¿Sí? No, tú no puedes con eso, entonces tienes que hacer lo necesario. Pero entonces si vivimos negando la verdad, nos toma por sorpresa la misma verdad. Entonces, viendo eso, Pablo le dice a Tito algo tremendo para nosotros, porque así no tú, tenemos que ser súper buena onda. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Okay, para redimirnos de eso, pagó un precio muy alto. Entonces, como que llega el momento en alguien que está avanzando en esto, que está poniendo atención, que está considerando y dejando que renueve su entendimiento, llega el momento en la vida de una persona creyente que dice, eso es mucho fastidio. Esos son burradas de mi parte. Pues eso no está bien, que Cristo se dio para redimirme de esto y yo aquí sigo como si nada. O sea, dice, eso no está bien. Llega el día que tú ya estás queriendo renunciar, que tú dices, eso no va, esto no es aceptable. O sea, ya estás convencido. Okay, entonces no cambia gran cosa, quizás, pero ya estás convencido que esto no es aceptable, esto no va, esto está muy fuera de lugar. Okay, entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y mucho del problema es, yo no quiero ser suyo. Yo quiero ser autónomo. Y de ahí salen todos los demás problemas, porque simplemente no acepto el yugo, no acepto quién es en sus términos. Entonces, de ahí está el problema. Entonces, necesitas, como Pablo dice, orar y destruir fortalezas. Y tomar cautivo pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y eso es cuestión de orar. Entonces te hace mejor comunicador. Yo pasé años y años tratando de encontrar mejor explicación. Entonces soy un buen explicador, pero no soy un salvador. Entonces, buscando esto, buscando los refranes y dichos de los viejitos, como decían tus abuelos, y así, y como ilustrar y explicar y todo eso, no logra nada, nadie cambió. Lo que cambia es la palabra de Dios. Voy a seguir con mis explicaciones porque te llevas eso. Dice, ¿qué quiere decir pescuezo? Es que el pastor dijo una palabra que no entendí. ¿Qué es pescuezo? Sí, son mis redes. Así. Y ya estás ahí batallando y todo eso. Pescuezo, pescuezo. Es el cuello. Ok, entonces, pero es... O sea, ¿cómo hacer estas cosas? ¿Cómo poder hacerlo? Y veo, o sea, alguien, o sea, tú lees lo que Pablo como predicó, como escribe a los romanos, a los efesios, dices, ¿quién no quisiera ser cristiano? Miles y miles. Es inexplicable. Pero amaron más las tinieblas. No es que aborrecieron la luz, sino amaron más las tinieblas. El problema es afecto. Y eso es algo que Dios mismo es el que va a tener que hacerlo. Si te gusta googlear cosas, si quieres ser como erudito y muy culto, puedes buscar una poesía que se llama El Lebrel de Dios o el Lebrel del Cielo. Es muy bueno. Es una traducción en español, pero es excelente. Quisiera ser tan bueno. Entonces, pero el autor describe cómo Dios lo persiguió y lo cautivó. Y necesitas decir, sí, ok, pero hay quienes dicen, ajá, ok, y si tu hijo, o tu marido, o tu esposa, o tus papás, o así, dices, yo sé que, no, si no le, o sea, si no es nada, si no hay algo que pueda identificar, simplemente no está. Necesita ser libre, necesita nacer de nuevo, necesita que sean sus ojos abiertos, porque si no, simplemente estás hablando en chino. Y no, claro, no entra nada y nomás aprende chino, pero no entiende más. Entonces, dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acuérdate, sana doctrina, sana fe y por fin sanas obras. Esto habla, versículo 15, y esto ya nos da la pauta para capítulo 3. Esto habla y exhorta y reprende. Y Tito, ay, ¿por qué? No le puedo nomás conversar. A ver, esto no dice, esto comparte, esto reprende, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Si Dios ya te convenció de su amor, ¿por qué vas a seguir alegando acerca de la palabra de Dios? Ese problema. ¿Y cómo somos para terquear en estas cosas? Pero necesitas ver, es cuestión de afecto. Y cuando yo me empiezo a poner a discutir y a alegar y así, sin cosas que están muy claras, el problema es afecto. No es que no entienda, no quiero, punto. Pero si lo puedes entender desde ahí, puedes regresar al punto del amor de Dios, donde empezó con Él contigo, el amor. Y es ahí donde pueden suceder cambios y tus convicciones ya van a seguir en orden y en secuencia con eso. Ok, entonces, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué duro, porque dice, Tito, no tienes 20 años para hacer esto. Timoteo, no tienes 20 años para hacer esto, así es que, dícale. Tienes que apurarte, tienes que dedicarte a eso. Tienes que mostrarles cómo un cristiano camina. Entonces, es muy duro tratar de hacer esto delante de tu familia que ni atención pone. Y o sea, es muy duro. Pero vemos que Dios no baja la expectativa. Dice, los cretenses son malas bestias, mentirosos, glotones, flojos con ganas. Es verdad. Por eso repréndeles duramente. O sea, por eso, pues métele más. O sea, la expectativa de lo que Dios piensa, no Pablo, lo que Dios piensa que los cretenses pueden vivir es muy alta. Y no piensa Dios que los cretenses van a ser menos que los efesios, sino van a tener que crecer más. Entonces es complicado, y tú y yo somos complicados. Si se escribiera esta carta acerca de tu rancho, tu barrio, mi barrio, diría, no, pues los del barrio de La Paz, malas bestias. ¿Cómo se llama tu barrio? Ok, La Morelos. Malas bestias. De La Pradera. Ociosos, mentirosos, glotones. O sea, estarías así. Y Tito y Pablo, Tito tiene que leer eso y dice, es la verdad, Tito. Por eso, chambea. Párate más temprano. Ora más, corre más, estudia más. Y te va, o sea, le sirve a Tito y le sirve a los cretenses. Entonces, recuérdales, cuando dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, y luego recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Autoridades aquí no es exusía, es quien tiene autoridad como naturaleza, sino los magistrados. Okay, que se dejen convencer, que se dejen persuadir, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dices, pero es que son cretenses, por eso. Va a ser difícil, Tito, que no se ponen en orden y luego da el contraste. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, si fueran realmente simpáticos los cretenses, si fueran realmente buena onda, tolerantes, entendidos, no sería necesario decirles que no sean así, sino esto. ¿Okay? Entonces, te topas con eso a cada rato en las epístolas. No seas así, sino así. Quita de ti enojo, ira, amargura, maledicencia y vístanse de esto. Quítate esto, ponte el otro. Entonces, si fuera natural y automático, no nos tendría que decir. No le tienes que decir al pescado, pues ya que vas a nadar, ponte tus escamas. No le tienes que decir al pato, ya que vas a nadar en el agua, pon tus guantes que tienen así para moverte en el agua mejor. No le tienes que decir al perro, ponte tu pelo, perro, porque vamos a salir y así encuerado no te llevo. O sea, el perro ya lleva su pelo, el pato ya lleva sus patas, ya, o sea, ya así es. Entonces, pero nosotros nos tienes que decir, sean amables. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo somos. Toda tu vida te han dicho que eres un príncipe, pero no es la verdad. Jesús tuvo que morir por ti. Eso dice todo. que no hay en la tierra hombre o mujer que pudo jalarte y sacarte de donde estabas. No hay quien pudo redimirte para sí mismo, sino el mismo Jesús. Entonces sí es cuestión de afecto, y cuando me topo con eso puedo decir, ay, qué asco soy. Oye, eso no está bien, eso no checa, eso no está bien, que sea yo tan así. Pero cuando ya lo puedes verificar, cuando ya lo identificas, cuando dices, yo creo que esta tos puede ser COVID, entonces empiezas a buscar qué hacer. Pero cuando dices, no, de por sí me da tos todas las mañanas, son las 5 de la tarde. Bueno, a veces por la tarde también, ¿sabes qué? No nos obligues a irte a poner oxígeno y toda la cosa. O sea, esto se puede hacer antes y que no cause, que no sea un escándalo, que no haga tanto ruido, que no sea tan doloroso. Hay forma de hacer. Entonces hay forma de ser salvos y lo podemos hacer. Y no tiene que ser tan difícil y doloroso y torcido tu camino. ¿Okay? Entonces, pero cuando dice reprende con toda autoridad. Mi esposa apenas estuvo en Rosarito en una conferencia de mujeres y hubo talleres, ella dio conferencias y todo, pero hubo un taller y dice, voy a ir a eso porque era de oración intercesora. Entonces la mujer que impartió el taller y se pusieron a ponerlo en práctica, dio un ejemplo. Dice, cuando mi hija tenía como 15 años, quiso ir a un lugar y yo, madre sola, quiso ir a un lugar y le negué el permiso. ¡Uy! ¿Para qué le dije? Entonces, te odio, estás arruinando mi vida, eres una bruja, soy esclava, que esto, que no me dejas ni respirar. O sea, y súper exagerado, porque no era de buena reputación el lugar. O sea, como que no era exagerado decir no, pero fue muy exagerado eso. Y por fin le dice, yo soy la autoridad. O sea, nadie me va a respaldar porque estoy sola aquí. No puedo decir, pues dile a tu papá. O sea, yo soy la autoridad. Yo soy responsable por ti y yo soy por eso la autoridad. Y yo represento a Dios en este asunto por lo mismo. Yo soy responsable ante Dios por ti y tengo autoridad ante ti por Dios. No vas. Y años después estaban platicando, ¿te acuerdas esa vez que hiciste esto y el otro y puro teatro y bla, 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 y cómo me gritaste? Dice, sí, ¿sabes qué, mamá? Lo que pasó es que me di cuenta, Dios me está hablando. Dice, ay, no, pero yo intenté eso y nomás me escupen. Ajá, porque saben que Dios está hablando. Entonces, con toda autoridad, ¿por qué? De acuerdo con la responsabilidad, es la autoridad. Por eso Dios responsabiliza a Adán por lo que hizo Eva. La Biblia dice que por Adán entró la muerte a todos, no por Eva. No le culpes. Entonces Adán estuvo pasivo y callado mientras Eva dialogando con la serpiente. Y siempre queremos pensar que Adán fue a trabajar a cortar mango allá en el cerro o en el valle o algo, y que Eva pues no tenía nada que hacer, que pone Pati Chapoy o algo y por ahí ya le salió una plática. Y no, o sea, era su ayuda idónea y hacían juntas las cosas, y él pasivo y él callado y ella dialogando. Entonces ella come, no es que bueno, ya lo comí, pero está bueno, entonces le hizo una ensalada de manzanas o algo. No, así lo come y se lo da. Entonces el que tenía la responsabilidad ahí es Adán. Y no ejerció su autoridad, que es al par de su responsabilidad. Entonces, ¿quién es el responsable de tus hijos? Entonces, ¿quién tiene autoridad? Entonces, cuando tú delegas autoridad sobre tus hijos a una institución educativa, al Estado, a una institución de salud, tienes que pensar, sí, pero yo sigo siendo responsable. Es interesante, tú puedes demandar al hospital o demandar la escuela, pero bajo la ley tú eres el responsable. No puedes decir, no, pero yo mandé mi angelito a la escuela y mira. Sí, tienes algo que decir porque te fallaron, pero tú eres el responsable. Entonces tienes que pensar y tener mucho cuidado a quién estás cediendo autoridad. Entonces, y la Constitución te está respaldando en eso. Entonces, cuidado con eso. O sea, pero igual, yo, ¿quién es el responsable de mi vida? Yo. ¿Quién toma mis decisiones? Yo. Entonces no puedes decir, es que no se puede. Tienes responsabilidad de vivir de cierto modo, entonces tienes autoridad de hacerlo. Y por Cristo crucificado, el mundo me es crucificado a mí y no hay apelación. Y yo crucificado para el mundo, no hay apelación. Entonces yo tengo autoridad ante Dios de vivir como Dios manda. Y el mundo dice, y tenemos autoridad porque rechazamos a Dios de matarte, como en Afganistán. Entonces, de repente, cambia. Y eso es cuando estamos viendo. Por eso hay que orar por gente que no hay salida, que no va a haber un fin feliz, tipo Disney, o así La Sirenita, o La Bella y la Bestia, y justo en la última parte, ya. Van a haber historias espeluznantes, van a haber historias de horror, pero que realmente lo que pueden decir, o sea, tú puedes decir, ay, ni si, pues me pusieron Cecilia por Santa Cecilia, ok, qué bueno, sí, pero lee crudamente por qué ahora es importante en el santoral, por qué San Sebastián es importante en el santoral, por qué San Antonio es importante en el santoral, y dices, sí. O sea, pues yo por eso, a eso no aspiro. Yo nomás quiero poder llegar al cielo. Dios tiene otra expectativa. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Y lo bueno y lo feo que sucede en nuestra vida es para conformarnos a su imagen. Él está en control. Entonces, tú y yo podemos caminar en eso y decir, pero, ¿y si no? ¿Cómo puedo saber? Entonces otra vez el problema es afecto, pero parte de lo que me pasa es que digo, bueno, yo sé que amo a Dios y que mi amor no es perfecto, pero ¿qué tal? Dios me ama a mí, Él está convencido de lo que Él inició, y eso es una pregunta válida, pero bien. Entonces Pablo dice, Tito, tú eres el responsable. Y algunos tuvimos que asumir responsabilidad. Me voy al mercado, regreso. Hijo, tú eres responsable. Y dices, porque mis hermanos van a hacer lo que quieren, pero yo pago los platos. ¿Sí es? Pero entonces eso te da autoridad. Mamá, mi hermano me pegó. A ver, ¿por qué te pegó? ¿Por qué le pegó? Yo siempre no, de repente se vuelven mudos. ¿Por qué le pegaste? Es porque estaban jugando y haciendo esto. ¿Ah, sí? Ah, ven. Ok, entonces ya cambia. Tienes autoridad para llevar a cabo la voluntad de Dios que es santa y perfecta. Puedes vivir la voluntad de Dios. Es que no me dan permiso. No necesitan darte permiso porque Dios te dio permiso. Checa esto. Entonces, por ejemplo, John MacArthur, un pastor en los Estados Unidos, en California, pues entonces el estado de California dice todo encerrado otra vez, o sea, ya estaban como nosotros en semáforo amarillo, entonces no, pero ya no vamos a cerrar nuestra iglesia, ya vamos a seguir con reuniones. ¿Por qué? Porque no hemos tenido infectados, porque hemos obedecido todo y no tenemos casos. Esto es blasfemia aquí en México, no puedes hablar así, es un problema. Porque no es otro mundo, no es otro virus. Entonces, bien, entonces ahí están, siguen, entonces les aplican demandas, les aplican multas de miles de dólares, y tú dices, no, pues mejor así vamos a obedecer, total, tenemos internet. Ellos tenían la forma de seguir. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Debemos de reunirnos, debemos de decirnos la verdad, exhortando unos a otros con gracia en vuestros corazones. Necesitamos hacerlo porque Dios lo dice. Pero como la iglesia es considerada como no esencial, no es un servicio esencial que la iglesia presta, y digo, pues algunas, otras sí, entonces no. Y persistieron, entonces le amenazan con cárcel. Iglesias en Canadá llegaron, arrestaron al pastor delante de su gente. Entonces John MacArthur lo entrevistan y dicen, ¿y qué es eso qué? Dice, pues siempre he querido un ministerio carcelario. Entonces, ¿cómo le espantas a alguien que no tiene miedo? Pues te vamos a mandar a la cárcel. Chido, siempre he querido ministrar en la cárcel. O sea, ¿qué le haces? ¿Cómo ahuyentas a una persona que eso no le da miedo? ¿Cómo le callas a una persona que eso no le da miedo? Pero ve, en Afganistán, reuniéndose por última vez, sabiendo, nos despedimos de aquí, salam, en el nombre de Jesús, nos despedimos de aquí. ¿Quién sabe si en 8 días estemos? ¿Quién sabe quién vuelve a poder estar aquí? ¿Quién sabe? O sea, tuvieron que borrar a medianoche todos sus contactos, todos sus apps de sus celulares, porque te van a matar. Entonces les empezaron a llegar cartas bajo su puerta, avisos a su celular, sabemos quién eres, sabemos dónde estás y venimos por ti. Pero ¿sabes qué? Simplifica todo. Ya, o sea, ya están convencidos que yo soy un cristiano. Y tú y yo pasamos años de nuestra vida convenciendo que alguien diga, ese sí es un cristiano. Ellos no tienen duda, ese es un cristiano. ¿Por qué? Porque frente a muerte afirma su convicción, Cristo es el Salvador. Entonces ve cómo esto hasta simplificó. Y lo que ellos piden de oración, porque no están en la lista para evacuación, no tienen oportunidad, no tienen palanca sino con Dios, entonces oren por nosotros, que nuestra fe no falte, que glorifiquemos a Dios. Eso está duro. Entonces, mientras aquí están las iglesias en México, no voy. Es que me molesta mucho el cubreboca, es que no me gusta esto, es que total en internet, es que, o sea, y así, y da flojera. Y por eso la iglesia en Afganistán es número 2 en crecimiento en el mundo, y número 1 en Irán. Y te grafitean, ese es nazareno. Este confiesa a Jesús de Nazaret. Y le puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ya te marcan. Entonces, o sea, si te hicieran eso, dirías, pues hay que bajarle un poco, ¿no? Entonces, un grupo... Gospel Coalition empezó a publicar, no, tenemos que cerrar nuestras reuniones, tenemos que obedecer a las autoridades y todo eso. Mira, el mundo de aquel entonces no era como con una constitución democrática y toda la cosa, y leyes y apelaciones, y que puedes invocar esto, y ciudadanía y todo eso. Te podían matar en lo que tú metes una denuncia con las autoridades, ya sobornaron a las autoridades. O sea, ¿cómo mataron a Jesús? ¿Cómo apedrearon a Esteban? Esa es la historia de la iglesia. Entonces tenemos que despertarnos y decir, gracias a Dios, hoy esto no está sucediendo en México, pero podría. ¿Y qué haríamos? Entonces mi preocupación como pastor es que veo que las iglesias no están muy bien, que digamos. Año y medio algunas no han abierto para no exponerse. Y digo... Nos conviene, mira la cifra, en Israel donde tienen muy alto nivel de vacunación, esto es herejía lo que estoy hablando, es blasfemia. En Israel donde tienen muy alto nivel de vacunación, están teniendo nuevos casos, miles. Entonces están los hospitales, están así, otra vez, ¿qué hacemos? Y ellos bien fresa con la vacuna Pfizer, ¿eh? Nada de AstraZeneca, no, Pfizer, ¿ok? Estos confían en Pfizer, aquellos en Moderna, y nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Entonces, ahí estamos, entonces, aunque sea de AstraZeneca, bien perro, pero pues va. Entonces, están, o sea, en Europa no lo aceptan, entonces lo mandan a México. Las instituciones fallan, y si no te has dado cuenta, ya considera esto, que eso explica mucho. Son humanos con todas las limitaciones humanas. Y tecnología y ciencia es maravilloso y todo, pero las instituciones finalmente son humanas y están fallando. Entonces tenemos que ubicarnos dentro de eso porque es una realidad, y vivir dentro de eso, que la humanidad puede fallarte. Por eso es el único Salvador, Jesús. Ahora, piensa. En esto, 60% de los nuevos casos en Israel, porque empezaron a decir, a ver, 60% son no vacunados. Dices, ¿ya ves? Ok. 39, o sea, casi el resto, de 100 personas, 60 nunca se vacunaron y ahora tienen COVID. Dices, por eso, 39 de esos 100 ya están vacunados y les dio. Ok, entonces, estos confían en Pfizer, aquellos en Moderna, y yo Johnson, Tienen de todo, tienen todo eso en Nuevo León también. Gente que fue a Estados Unidos y se vacunó ahí bien fresa y ya les dio en Nuevo León. Entonces vamos a tener que vivir con el virus. Y el 1% en Israel, donde tienen un monitoreo muy cuidadoso, una vacunación muy alta y todo eso, el 1% de casos nuevos es gente que ya tuvo COVID. ¿Qué quiere decir? Que la inmunidad natural por haber tenido, aunque te vuelva a dar, es muy robusta y mucho menos se enferma la gente que ya tuvo COVID que todos los vacunados del mundo. Y dices, bueno, entonces ya no me voy a vacunar. No, la vacuna no es el problema. El problema está aquí. ¿Qué es lo que más amas? ¿En qué esperas? ¿Dónde estás guardando tu confianza? ¿Qué es lo que para ti sería rescate? ¿Qué es lo que para ti sería libertad, salvación, estar tranquilo? Eso es lo que nos está revelando de nosotros que necesita cambios. Que donde yo me siento libre, donde yo me siento tranquilo, resultó ser un lugar no tan libre ni tranquilo como creíamos. Entonces hay tiempo como para cambiar tu confianza y tu esperanza y vivir dentro de una realidad más precisa. Entonces recuérdales que se sujeten a los gobernantes, pero eran los cretenses, malas bestias, siempre mentirosos, glotones, ociosos, o sea, discípulos inútiles. Y Dios tiene una expectativa para estos inútiles, tercos, necios, rebeldes. Dios tiene una expectativa porque su expectativa reposa en quién es Él, no quiénes son los cretenses. Vamos a seguir adelante porque esto es tremendo a donde llegamos. Es una de las palabras fieles. Dice, dispuestos a toda buena obra, sana doctrina, sana fe, sanas obras, que estén dispuestos a toda buena obra. Aunque sean malas bestias, glotones, ociosos y siempre mentirosos, van a tener que cambiar. Ahora vamos, por favor, porque dices, pero yo he tratado de cambiar. Ok, 1 Corintios capítulo 6. Sí, todos hemos intentado cambiar. Pero si tú vas a una reunión de AA, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, entonces tú vas a decir, es que estoy tratando de bajarle, ya tomo menos. Te van a decir, compañero, ni una más. Y tú dices, no se puede así. ¿Por qué? Bueno, mis amigos, mis clientes, luego tenemos reuniones familiares y nadie me va a entender. Eso, por eso ya pasé. O sea, no, es que Jaime, lo que pasa es que aquí en México, y digo, sí, pero aquí en la Biblia, no sé qué decirte, pero es que aquí en la Biblia. Y me vas a decir que el ambiente, el entorno cultural y la expectativa de tus compañeros, de tus clientes, de tus familiares, acerca de cómo tenías que hacer en Corinto, que un sinónimo de decir que es bien adúltero y bien fornicario era decir que es bien corintio. Okay, entonces eso era el sinónimo entre ellos. Y mira lo que dice, 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, yo por eso ya no voto por ese partido. No, 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 espérate. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, que el dinero no es malo, pero lo aman, ¿okay? Los avaros, y los borrachos, los maldicientes, los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dicen, no, pues ya valimos. O sea, si no pegas en uno o más, pero en uno mínimo, dices, oh, pues. Versículo 11, y si marcas tu Biblia, subraya aquí, y esto erais algunos. Ya era su pasado de algunos en Corinto, y venían de un trasfondo y de una cultura y de una costumbre y de una mentalidad y de un círculo social. Okay, venían de eso y esto eran algunos, Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el pero Dios, en Efesios 1, Efesios 2, que seguimos la corriente del mundo, muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y sus deseos. O sea, hacíamos eso, estábamos a gusto, pero muertos. Pero Dios, Efesios 2:6, pero Dios, por su gran amor que tiene para con nosotros, nos dio vida juntamente con Él. Y eso es muy importante entender, porque no es con referencia a tu futuro. Y nosotros decimos, no, pues tan grande Salvador, porque yo soy tan grande pecador. La primera parábola fiel en estas cartas de Timoteo y Tito es esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo se incluye, dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Palabra fiel y digna de ser recibida, o sea, puedes confiar en esto, digna de ser recibida por todos. Pablo dice, yo aquí estoy para decirte que es verdad, porque me salvó. Entonces, regresando, esto erais algunos, regresando a Tito 3. Pero cuando, dice, versículo 3, estamos en una descripción parecida a lo de Efesios 2. Pablo dice, yo habiendo sido, doy gracias primeramente a Dios, quien me tuvo por fiel, me puso en ministerio, habiendo sido blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Dice, pero la gracia, la clemencia, la misericordia de Dios para mí fue mayor que mi blasfemia, las injurias y la persecución de su iglesia que hice. Fue mayor. Y lo que tú y yo tenemos que procesar es, ¿será mayor que mi pasado? ¿Su gracia y su misericordia será mayor que mi pasado? Ahora, acuérdate de eso. Alguien muy sabio y muy que sabe decir las cosas bien dijo esto. Creo que fue Martín Lutero. Que no hay santo sin un pasado. Y no hay pecador sin un futuro por la gracia de Dios. Entonces, fue mayor que mi pasado, dice Pablo. Ahora, seguimos, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean pleitistas, que pues un cretense dice, pues ¿cómo? ¿Qué otra forma de ser hay? Que no sean pendencieros. O sea, cuando sientes que te están cortando la mano derecha y arrancando el ojo derecho, o sea, entonces, ¿qué me queda? Cristo Jesús te queda. Vida en Cristo te queda. Pero si tu concepto de Jesucristo es tan así, raquítico, seco, pobre, dices, no, y si solo me dejan a Jesucristo, pues no me han dejado nada. Necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que necesitas. Y si estás tratando con un familiar o alguien y dice, no, pero ay, así, dice, no conoce, no conoce. Pero yo toda la vida le he hablado de Jesús. Sí, aceptamos, pero no sabe. Sus ojos están cegados todavía, pero tú puedes orar. ¿Por qué? Vamos a llegar a esto. Dice, sino amables. Para un cretense ser amable era pedirle demasiado. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No, porque si eres manso, y así me decían años, pero por Jaime, si yo hago lo que dice la Biblia, me pisotean. Mis hermanos, mi familia, si hago esto, no me la acabo. Entonces, y le dije, entonces ya vamos a saber quién es el gallo en tu casa. Tú me enseñaste a hablar, ahora estoy hablándote, huacanero. Ahora vamos a saber quién es el gallo. Que a nadie difamen, no sean pendencieros, no sean, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, aun con los que no merecen un buen trato. Versículo 3, porque nosotros éramos también en otro tiempo. 1 Corintios 6, esto erais algunos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Cuando estás hablando con tu hijo o tu hija y te están diciendo, acuérdate, porque por algo es terco. La genética, la fuerza es muy fuerte en este. O sea, es, sí, es un... otro Jedi está formándose en esa discusión. Éramos también insensatos, rebeldes, extraviados. Permanece fiel, persiste en lo que tú sabes y te persuadiste, sabiendo de quién lo escuchaste. Sigue en las cosas que son verdad y no dejes de clamar a Dios, no dejes de esperar en Él. Y te está depurando a ti y Dios quiere salvar. Es su naturaleza. Entonces, dice, éramos esto, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, fuertes deseos, deleites diversos. Y nosotros decimos, es que es muy fuerte, es que yo siempre, mi única debilidad son las mujeres. Y digo, ¿qué gandalla eres? Como si los demás nada. O sea, ¿cómo? Si esa es mi única debilidad, no te jactes. Esclavos. Por eso en doble A te van a decir la verdad, porque ya lo vivieron. Ni una más, ni una, pero ni una. Ahora, mi padre biológico, yo realmente prácticamente no lo conocí, se fue cuando yo era muy pequeño, pero de vez en cuando hablaba a medianoche, borracho, marcaba el teléfono. Yo nomás decía, ¿por qué no cambias, papá, nuestro teléfono? Mi padre adoptivo, pues cambia el teléfono, ¿no? Y ya. Información, marcabas 411 antes, o sea, pum, 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 ya te dice. Entonces, realmente, pues, ¿por qué lo vamos a mover y todos nuestros amigos ya no nos encuentran y este vato? Bueno, perdón, digo, no, papá, yo sé, es un vato, ok, va. Entonces, y anoche habló otra vez con tu mamá, por eso hoy no fue a trabajar y se encerró en el cuarto, se le parte en mil pedazos cada vez, y borracho. Y yo así, ¿por qué lo hace? Porque es esclavo, así, porque es esclavo. Entonces, lo que supimos después, cuando murió, su hija encontró en su cartera el teléfono de la familia. Entonces, su hija, que sería mi media hermana, yo nunca la conocí, entonces le marcó y dice, es que acaba de fallecer aquí en el hospital. Mi mamá le explicó el evangelio, cuál es nuestra esperanza, todo eso. Fue mi marido, ¿qué hubo de eso? No, pues nada de eso, no crecimos con ninguna cosa, nunca. O sea, lo último que él le interesaba era Deepak Chopra. Y digo, pues está re duro eso. Entonces, así. Y una vez en los años así, hablaron, porque él vivía en Pensilvania y encontraron su cartera en Texas. Pues no sabemos, pero hay un teléfono, ese papelito, hay un teléfono. Entonces marcaron y pues sí, mi mamá dice, pues entonces, ¿qué le habrá sucedido? Borracho. Yo conocí a alcohólicos en recuperación, que eso era, o sea, se ponían a tomar y no sabían, o sea, uno con un cuate están tomando en Puebla y están visitando un bar, amanecieron días después, vamos a decir que esto fue martes y vamos a tomar unas copas, ¿no? Amanecen en un cine en Veracruz el viernes y no saben qué pasó entre martes y viernes y cómo llegaron a Veracruz. Es magia. Solo un alcohólico tiene ese tipo de poder. Entonces, o sea, lagunas de días. Y así mi padre biológico, lagunas de días, toda la vida, que no supo cómo llegó a tal parte, no supo lo que pasó, así matando células y neuronas como si no hubiera fin. Entonces, ni una. Y los que han pasado por ahí te van a decir, no, no, no le vayas bajando. Ni una más. No, pero es que ni una más. Entonces ellos, yo soy más tonto, porque ellos dicen, bueno, allá tú, y te sueltan, y te sueltan. Porque entonces dicen, es que tiene que escarnecerse, tiene que haber un escarmiento en su vida, entonces que él diga, ni una más. O sea, yo necesito, tengo que salvarme de esto y necesito ayuda y ahora voy a escuchar consejo. Pero a muchos estamos así, no, pues ahí la vas bajando poco a poco. Y claro, van a decir, no, pues y su poco a poco y tu poco a poco es diferente. Y no lo van bajando y no pueden y son esclavos. Por eso tienes que renunciar a algo porque no te pertenece ni le perteneces. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por quién? Por Cristo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay reclamo. No, ya salí de ahí, ya me redimió, ya me sacó, me compró y le pertenezco a Él. Soy suyo propio de Jesús y ya no tengo libertad para esto, ya no tengo tiempo. O sea, ves cómo Él empieza a citarte diferente en tu agenda, empieza a ocupar tu tiempo y tu afecto de otro modo. Y si no es el caso, no ha habido un nuevo nacimiento, no hay regeneración. Seguimos leyendo, mira lo que dice. Siendo esclavos éramos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dime si eso no describe. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y ahí está el pero Dios, Efesios 2:6. Pero Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, pero en el griego y su amor para con los hombres es una sola palabra, filantropía. Antropos es humano, filantropía es aquel que construye un hospital, que hace una fundación para dar becas a niños, que construye un hospital pediátrico para escasos recursos. Esos son filántropos, que son amigos de la humanidad. Pero filantropía aplicado a Dios quiere decir, está refutando una mentira de milenios, que la serpiente le dice a Eva, Dios no es buena onda, Dios es un envidioso. Él no quiere que sean abiertos sus ojos. Él quiere que sigan así ciegos y tontitos. Pónganse abusados, come el fruto. ¿Okay? Entonces esa es la mentira. No hay que confiar en Dios porque es un envidioso. Que no es buena onda y sus intenciones no son buenas. ¿Cuánto tropezamos diario en eso que estamos en duda que de las intenciones de Dios? Dices, bueno, estoy en una prueba, ok, pero dudas, ¿para qué la prueba? Y dudas de las intenciones de Dios, ¿qué es la finalidad que Él está buscando aquí? Cuando la Biblia nos dice en Romanos 8 que esto hizo en Jesucristo, en la crucifixión y resurrección de Jesús, esto hizo para conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso es su intención, eso es su expectativa. Y si tú tienes otra intención o otra expectativa, eso aclara muchas cosas. Entonces, viendo eso, que eso es su intención, la encarnación es tremenda. Que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es tremendo, porque ve, dice, filantropía. Cuando apareció su amor para con los hombres, su filantropía, Dios demostrando, haciendo visible su amistad con la humanidad. Ahora, eso quiere decir que a Dios le gusta lo humano, lo que nos hace humanos. Que el gnosticismo, que era tan prevalente en esos tiempos y sigue hoy, pero ahora se llama ciencia, okay, filosofía, etcétera. Una, lo que tú quieras, pero que el amigo de la humanidad es este, un científico, un médico, un educador, algo así, una institución. Pero Dios es el amigo de la humanidad. No, no, porque si Dios fuera bueno, ¿qué? ¿Por qué permite esto? ¿Okay? Entonces, pues tú lo permites. Y tú lo haces a tus enemigos si te da oportunidad. Entonces no digas, no hables de quién es bueno y quién no es bueno. O sea, ya te descalificas. Pero viendo eso, o sea, su amor para con los hombres, Dios demostrando su amistad hacia la humanidad. Entonces cuando los ángeles dan el anuncio a los pastorcitos de Belén y por fin terminan glorificando a Dios, gloria a Dios en las alturas, en lo máximo. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y lo hemos torcido para decir paz para con los hombres de buena voluntad y eso es lo que hay que hacer en Navidad, ser buena onda. No, es paz de Dios y buena voluntad de Dios para con la humanidad que lo rechaza. Que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es muy buena onda eso. Cuando ves el costo de amar como Dios lo ha hecho. Entonces, viéndolo así y su amor para con los hombres, cómo Dios muestra que le gusta lo que nos hace humanos. A pesar de que cuando te levantas en la mañana, tu boca no huele bien. ¿Ok? Si no te bañas unos días, comezón, caspa, el cuero cabezudo, como dijera aquel. Entonces, o sea, eres un mono. Si estás en un lugar mucho, te decían los viejitos, ya ponte a hacer algo porque te vas a empiojar por inmóvil. Entonces, y así, y nos empiojamos, ¿ok? Que te rascas, que eructas, que tienes pelusa en el ombligo, y sé que la tienes. No es invasivo eso, simplemente por humano. Y Jesús, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y tuvo un ombligo, y tuvo cuero cabelludo, y comía con la gente, y tocaba, y le tocaban, y trataba con ellos. ¡Qué necesidad! ¿Te gustaría estar encerrado en un vagón del metro en hora pico, llenísimo, y se va la luz, y ahí están, y llega el momento que dices, mejor hubiera caminado en la lluvia que estar aquí atrapado? Ajá. ¿Y Jesús qué? Jesús en ese vagón, ese es el olor de mi humanidad. Y tú, ¡ay, qué asco! ¿Okay? Le encanta lo humano, pero está perdido. El pecado trae muerte, y la paga del pecado es la muerte. Entonces vino a salvar, ama la humanidad, y a costo de su vida la demostró. Dios muestra su amor, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces así, la gracia de Dios nos enseña a renunciar ciertas cosas para ser como Él, porque nos ha cautivado su hermosura y su amor. Por eso salen himnos así. Tú tienes un amigo que te ama, y dice eso para niños. Que no es verdad, que te ama, que te ama, sí, con tierno amor, y dices, ay, ok. Entonces alguien grande le abandonó su mujer, se fue a un puente en la ciudad, se iba a echar del puente, y se quedó así como recordando, dicen, ¿por qué me pasa esto? Y recordando y tratando de entender, y decidió no echarse del puente. Y fue a su casa y compuso un himno que dice así: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, porque en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor transformó mi vida eterna. Lo que en esta vida soy, aún abandonado por mi mujer, lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Entonces hasta lo dicen bonito. Por eso busca el Hebreo del cielo en Google, lee ese poema. O sea, ve lo que esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su filantropía, su amistad con la humanidad nos salvó. Pero checa esto, eso es lo que cierra el trato. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero eso no es ver nuestro pasado, porque en griego es obras en justicia, y no éramos justos, éramos impíos. Entonces, no por las obras que en justicia, ya justificados por su gracia, o sea, no obras en justicia que hubiéramos hecho. Dios no contemplando un futuro, bueno, si a Saulo de Tarso lo salvo, lo puedo enviar como apóstol, y va a predicar el Evangelio, y va a escribir a los romanos, y a Timoteo, y va a ser discípulos, y todo bonito. Entonces, él vale la pena. No, te salvó a ti también, y no vales la pena. Como dijo aquel, son muy pocos besos. No vales la pena. Y te amó. Y cuando captas eso, que porque dices, sí, la muerte de Jesús arregla mi pasado. Y tengo la paz de Dios en mi presente, aunque estoy atorado. ¿Y el futuro qué? Bueno, voy a echarle ganas. Tu futuro ya está resuelto. Porque no es a base de obras en justicia que hagas. No es porque Dios dice, si este le salvo, me va a salir útil, me va a salir bueno. No es como una señora, o un señor también, escogiendo jitomates en el mercado y dice, bueno, este se ve bien, pero mañana ya va a estar fatal. No, mejor no. Necesito unos tomates que me duran la semana. Entonces coges igual melón y todo. Todo es escoger y rechazar. Y tú dices, como jitomate, ahí estás. Tapando una mancha, un poco aguado por aquí, dices, pero soy muy bueno para un puré. Si me escoge, voy a echar ganas para que salga bueno. Y Dios no está viendo eso como cláusula, que te voy a salvar si sales útil, te voy a salvar si sales productivo, si vives una vida congruente, si sales triunfador y más que vencedor, te salvo. Y si no, nel, para atrás. Crucificado. El mundo para mí, yo para el mundo, como Jesús. No hay vuelta para atrás. No hay devolución. No hay apelación. Eso. Por eso también un rey, un príncipe en la India, un por lo que ten autoridad en la India, hace tiempo, oyendo el Evangelio y todo, compuso así. He decidido seguir a Cristo. Y muy sencillo, no sabía mucho más decir. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, pero ya no decimos eso, sino yo te doy lo mejor del trigo. Ah, bueno, entonces sí voy a ser cristiano. Yo te voy a hacer cabeza, no cola. Ah, entonces yo sí quiero ser cristiano. No, te van a venir a pintar una N en árabe en el muro de tu casa, que todo el mundo sepa que eres cristiano y ya van por ti mañana. ¿Okay? No vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque mi futuro está resuelto. Porque Dios no está condicionando o poniendo cláusulas. Bueno, claro, si hace esto, si ocurre esto, si no le echa ganas, si no me sale como bien productivo. ¿Ves que en la parábola del sembrador, la semilla que cayó en tierra buena dio a 30 por uno, a 60 por uno, a 100 por uno? Y todos estamos así, bueno, si no saco un 10, que es 100 por uno, para atrás. No, aunque saques un 3, 30 por uno, sacas un 3, tu futuro está resuelto, porque no es a base de tu futuro en Cristo, como cristiano, no es a base de ese futuro que Él te salvó. ¿Ok? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí lo vamos a parar. Yéndote hoy, quiero que te lleves eso. ¿Es Dios mi amigo? Otro himno, es el himno nacional de los bautistas. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré, y lo han contado, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, aborrecibles y aborreciéndonos. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo, puedo persistir. La victoria me es segura y elevo la canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí y lo podemos rapear. O sea, ve esto, eso es lo que alguien pone letra y música para decir, lo tienes que saber. Ahora vamos a orar porque en estos días puede ser que Dios te ponga junto a alguien y vas a tener que decir, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor transformó mi vida entera. Y lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Tú tienes algo que decir. Tú tienes algo que puedes dar a otro. Y es irrefutable. ¿Okay? Nadie pudo amarte como Cristo. Vete con eso. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Padre, te damos gracias por la adversidad de nuestros tiempos, que las limitaciones y protocolos y tantas cosas, porque han sido oportunidades para ti. Número uno, para revelar lo que hay en nuestro corazón, dónde nos acomodamos más, a qué nos podemos someter más fácilmente, qué es lo que sentimos que perdimos con la pandemia, qué es lo que más atesoramos. Que es lo que siempre, todos los días, vaya bien, vaya mal, siempre, todos los días, hay algo que extraño, que solo tú me vas a poder dar. Entonces, Señor, gracias por eso. Y gracias que podamos caminar y comprobar que tu palabra es verdad, toda. Y que es lámpara a nuestros pies y es como miel en nuestra boca y es nuestro pan diario y es un refugio y un amparo y una torre fuerte para nosotros. Invocamos por eso tu nombre, Señor, y te damos gracias porque no escogiste a los más aptos o los más bonitos o los que pudieran rendir mejor producción o frutos o mejorar tu reputación o hacer lucir tu gracia. Pero por alguna razón aquí estamos nosotros en lugar de aquellos no aptos, no muy productivos, no muy responsivos, Señor. Pero sí estamos agradecidos porque nadie pudo amarnos como Cristo. Entonces nosotros, como otros miles y miles y miles más en el mundo hoy, cual sea su circunstancia, no estamos solos. Gracias te damos, Señor. Entonces llévanos de aquí con esto y te pedimos, Señor, que en estos días, de alguna manera, de algún modo, quizás con un familiar, quizás en casa, quizás en la calle, quizás con el viene-viene, en un estacionamiento, anónimos. Pero tenemos algo que decir. Entonces, Señor, te pedimos que abras la comunicación que adversidad ha cortado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.